GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional.
Las últimas horas de este 2020, con los temas que van marcando la agenda del cierre del año, la aparición de una nueva cepa del coronavirus que fue encontrada en Reino Unido y que obviamente preocupa a todo el mundo, porque otra vez, cuando parece que venía la luz por la salida del confinamiento, bueno, otra vez esto se está dando en buena parte del planeta, también en América Latina. Vean ustedes, en Chile se detectó el primer caso de una persona portadora de la nueva cepa del coronavirus, y esto obviamente preocupa, y vamos a analizarlo con Gabriel Gaspar, analista desde Santiago de Chile, de qué manera esta situación vuelve a colocar la posibilidad de la restricción de movilidad en este país sudamericano. Vamos a hacer también un balance de un año agitado en lo político para Chile, también para Honduras, donde no solamente el COVID-19 fue noticia, sino también el paso de dos tormentas importantes, la tormenta Eta y la tormenta Iota, que produjeron grandes destrozos en Honduras, pero también en Guatemala y en El Salvador. Vamos a analizarlo con Russell Garay, periodista, analista desde Honduras. Y les presentaremos un libro de escritor Juan Antonio Varese, que le gusta investigar sobre el tiempo libre y sobre los bares y los boliches de antaño. En este caso, su último libro que editó Planeta se llama Crónicas del Tiempo Libre, de las antiguas pulperías a los actuales boliches, y vamos a hablar con él sobre cómo algunos boliches de Montevideo han cambiado y se han adaptado a las nuevas épocas, y también sobre los que no lo lograron y tuvieron que desaparecer. Los contenidos diversos de GPS Internacional que comienzan así. Chile detectó el primer caso de una persona portadora de la nueva cepa del coronavirus que fue encontrada en el Reino Unido. Esto fue en un pasajero que viajó a Londres la semana pasada. El 19 de diciembre fue cuando las autoridades sanitarias del Reino Unido confirmaron la presencia de una nueva cepa del COVID-19 que se propaga con mayor rapidez y, según las estimaciones iniciales, podría ser un 70% más contagiosas. Bueno, Chile está siendo uno de los países más complejos de la región con casos de coronavirus. Han pasado los 600.000 casos, de los cuales 16.000 han fallecido. Vamos a hablar de cuál es la situación, la coyuntura a nivel social y el impacto económico y político que está teniendo en el país la cepa del coronavirus y también la posibilidad de la vacunación. Estamos en contacto allí con el analista internacional Gabriel Gaspar. Bienvenido, Gabriel, como siempre, muy amable por atender a GPS. ¿Cómo analizas la situación que se está viviendo en el país? ¿Cuál ha sido también el grado de firmeza y de aceptación de las medidas que han tomado el gobierno de Piñera?
¿Qué tal, Fabián? Un gusto saludarte aquí desde Santiago de Chile. Mira, estamos en un momento muy peculiar porque, tal como tú reseñabas, la pandemia no afloja. Y en el curso del día hemos conocido de la presencia del nueva cepa de virus, la británica, que tú anunciabas. Lo cual simplemente confirma algo que los expertos médicos habían señalado, y es que es muy probable que el virus experimente mutaciones. Por tanto, vamos a vivir buena parte del futuro próximo coexistiendo con este virus, y la esperanza tendrá que ser la vacuna o las vacunas, porque hay una verdadera competencia, como ustedes conocen bien, en la cual se apuesta junto con una gran convicción, y es que es necesario reanimar la economía. Y obviamente la disciplina y la cohesión en torno a un nuevo enclaustramiento hoy día se ponen amplios rangos de duda, porque primero no ha sido tan efectiva como se pensaba, y segundo, también hay una gran expectativa en torno a la vacuna. ¿En ese que, en qué vamos? Que se logró una primera introducción de 10.000 dosis que van a ser replicadas dentro luego por otras 10.000 dosis, como son dos dosis por vacunado, va a alcanzar para un personal prioritario de los equipos de salud. En realidad se requerirían a lo menos unos 20 millones de dosis para poder vacunar a más o menos la mitad de la población, que es lo mínimo que señalan los expertos. ¿Se va a lograr? Ojalá, apostamos a ello, todos queremos eso. Preocupa un poco si una suerte de exitismo que se pueda crear en la población ante esta situación.
De alguna manera esta situación ha dañado la imagen del gobierno de Sebastián Piñera, se ha polarizado la discusión sobre el estado sanitario en el país.
Mira, el problema es la situación política, digamos, está muy dañada hace tiempo la cohesión interna por el estallido social de octubre del 19, que se neutralizó parcialmente con la pandemia, y posteriormente la realización del referéndum de plebiscito de octubre respecto a la nueva constitución fue categórico, fue un 80-20, muy categórico, y diría yo la mejor noticia del año de Chile, porque muestra que la mayoría de los chilenos queremos un cambio en el pacto social, queremos una nueva regla del juego, pero en un marco pacífico, institucional y sin violencia. Eso fue categórico, el respaldo de la población. Desgraciadamente, frente a esto, aquí ha habido un doble movimiento. Por un lado, el gobierno está virtualmente carente de apoyo político y social significativo. Algunas encuestas lo han ubicado hasta en el 6%. Otras, las más oficialistas, llamémoslo así, lo ubican como en el 15%. En todo caso, son márgenes muy precarios, ¿no? Y nosotros este año que ya empieza este fin de semana, este nuevo año, tenemos elecciones de presidente en noviembre y de parlamentarios, y también en abril elegiremos a los miembros de la Asamblea Constituyente, así vamos a tener un doble proceso. Entonces Chile va a tener un proceso de renovación de autoridades, de definición del camino constituyente, y al mismo tiempo una tarea urgente de combatir al bicho, y simultáneamente reactivar la economía, no es poco para tan corto tiempo, ¿no? Y una sociedad muy desconfiada, en la cual yo diría el dato de un gobierno debilitado es un dato, ¿no? hay que asumirlo, aunque a veces el gobierno mismo no lo asume.
¿De alguna manera la aparición de esta nueva variante de COVID-19 en el país, crees que va a plantear que se vuelvan a intensificar las medidas de restricción de movilidad?
No lo sé, mira, porque estamos en un momento bien peculiar. Por un lado estamos en el fin de año, lo cual provoca una pausa en general en la vida social y familiar. En segundo lugar, en Chile se aprobó hace pocos días un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, que es un mecanismo que permite una circulación de recursos que van directamente a la población. Esto obviamente va en detrimento de los fondos previsionales de cada chileno, pero es el mecanismo que se aprobó para poder socorrer a la mayoría de la población. Entonces, fin de año va a ser con platita en el bolsillo, con dinero en la cartera. Y eso también va a calmar. Después nosotros, de enero y febrero, al igual que ustedes, es una época más bien vacacional, que como está la situación, va a ser una vacación básicamente familiar, local, sin viajes al extranjero. Me imagino que se quedarán muy reducidos, ¿no?, por razones sanitarias. Entonces, yo calculo, no solo yo, de que podemos tener una relativa pausa, porque mientras se opera todo esto, se ha iniciado la carrera y el destape de los candidatos presidenciales. Cosa que es comprensible, pero que la población no lo valora tanto, porque dice que hoy día las preocupaciones, más que las candidaturas, más que los posicionamientos políticos, debieran estar concentrados en los esfuerzos por combatir la pandemia y por reanimar la economía. Y ahí se refuerza el desfase entre los representantes y los representados, y la desconfianza de la mayoría de la sociedad respecto tanto al Congreso como particularmente a la figura del presidente.
¿Cómo analizas la rápida adquisición de esta nueva vacuna del laboratorio BioNTech? ¿Y cuál es el plan para vacunar masivamente a la población?
Bueno, aquí Chile le ha puesto fichas en varias partes, ¿no? De la vacuna de la Pfizer, también en la vacuna china, para colocarla más. Y hay contratos firmados que se supone abastecerán en las próximas semanas y meses a cerca de 1 millón de personas. No es poco tampoco es suficiente, pero por lo menos es un avance. El gobierno ha asegurado que en el primer semestre tendrá la mayoría de la población vacunada, lo cual es bastante... ojalá, pero viendo la situación internacional y el despliegue y la gran demanda, etcétera, y la propia gestión de gobierno en los meses anteriores, no pequemos de agoreros, pero tampoco seamos tan confiados de que todo va a quedar resuelto.
Vamos a entrar ahora, Gabriel, en el análisis político. Si hablamos de este año que se va, este año 2020, ¿qué balance podemos hacer de lo ocurrido durante el año en el país? ¿Estamos realmente ante el surgimiento de una nueva institucionalidad en Chile con todo lo que ha sucedido respecto a los planteos de los estudiantes, las marchas de los sectores sociales y la reacción que esto ha tenido?
Sí, mira, es muy interesante. Yo diría lo primero que uno ya... La contratación del 2020 fue un año malo, ¿no? Malo, maluco. No hay que ser analista para darse cuenta de eso, ¿no? La economía se desplomó, 20.000 compatriotas han muerto, miles han quedado enfermos, cientos de miles se han empobrecido. La mayoría nos hemos empobrecido. Nuestras libertades están conculcadas, ya vamos a cumplir casi un año, esto que queda. En fin, no hay parámetro. Sin embargo, en medio de esto yo diría que hay cosas buenas que se proyectan para el futuro. Y lo más importante lo señalé recién. El 25 de octubre los chilenos concurrimos a un plebiscito donde mayoritaria, democrática y pacíficamente dijimos que con un 80% de adhesión que necesitábamos un nuevo pacto social y que ese pacto social tenía que colocar en el epicentro la igualdad entre todos los ciudadanos y recuperar la dignidad para la mayoría del país que vive en condiciones postergadas, ¿no? Entonces, ese es un gran dato porque significa un rechazo rotundo a pretensiones de violencia, pero también un rechazo rotundo a quienes durante 30 años dijeron que aquí no había que tocar la Constitución porque poco menos que ha habido una guerra civil si eso pasaba. Entonces, por el contrario, hay una manifestación cívica, democrática y popular muy, muy categórica, que ya interpretándola, ¿no?, nosotros podríamos decir que el 2020 se cerró un ciclo de la política chilena, un ciclo que se abrió en 1990, cuando recuperamos la democracia y se fue el gobierno de Pinochet, pero en el cual tuvimos que durante una buena parte convivir con instituciones heredadas del pasado, una serie de disposiciones, leyes de amarre, trancas constitucionales que siguen hasta la fecha, algunas otras se han eliminado, pero que en definitiva han quedado resueltas con el veredicto del plebiscito de octubre pasado. Entonces, se terminó el ciclo. ¿Cuándo se acabó el ciclo? Los historiadores lo dirán. Cuando se terminó los gobiernos de la Concertación, cuando se murió Pinochet, habrá que precisarlo, pero lo cierto es que hoy día Chile ya no se puede seguir gobernando con los consensos que había en el año 90, ni con la institucionalidad que había en el año 90. ¿Qué es lo que viene? La construcción de una nueva institucionalidad. Y es un proceso prometedor que coincidió con esto de la pandemia. Se encimaron los dos procesos en un movimiento que yo diría que no es solamente chileno, porque la pandemia desnudó, por decirlo así, la desigualdad existente en la mayoría de las sociedades latinoamericanas, pero al mismo tiempo no solo desnudó la desigualdad, sino que la aumentó, producto de todo lo que señalamos, ¿cierto?, de las cuarentenas, el desplome productivo. Entonces, América Latina y Chile dentro de ella tiene la posibilidad hoy día de rediscutir su futuro y creo que eso es importante, eso va a ser parte importante de la agenda de Chile, del debate chileno del 2021.
Justamente iba a preguntarte qué perspectivas adviertes para el próximo año, justamente, Gabriel.
Bueno, mira, tenemos datos fijos, ¿no? En abril se elige la constituyente y en noviembre elegimos presidente y parlamentario. Aquí hay la perspectiva virtuosa, es que los constituyentes, una vez que se instalen, van a empezar a discutir el Chile que queremos para el siglo XXI. ¿Qué garantías individuales debe preservar la Constitución? ¿Qué derechos fundamentales deben ser consagrado, el equilibrio de poderes, ¿cierto?, el sistema de gobierno que nuestra experiencia nos indique sea el mejor, en fin, va a ser un gran debate de contenido, no coyuntural, sino de alturas. Lo virtuoso sería que ese debate, si se da en esos términos, también contamine, digámoslo benéficamente, el debate presidencial de noviembre del próximo año, que las candidaturas se elijan en torno a propuestas de país, a estrategias de desarrollo, a concepciones de democracia y a diseño de inserción internacional y de cooperación de Chile en el mundo. Ese sería lo virtuoso. En el otro extremo que tenemos, que la descomposición y la desconfianza genere ruidos, que predominen agendas personales y caudillescas, pero yo tengo fe en Chile y creo que el veredicto del plebiscito fue muy categórico, que ahí nos indicó qué es lo que la inmensa mayoría de los chilenos quieren. Lo importante es que las élites escuchen ese veredicto y no se encierren en sus cálculos corporativos o incluso, peor todavía, personales.
Gabriel Gaspar, gracias por tu análisis hoy y a lo largo también del año, y buen 2021.
Fabián, les deseo lo mismo y un gran abrazo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El sector privado hondureño va a invertir más de 660 millones de dólares en la recuperación y la reconstrucción del país tras el paso de las tormentas Eta y Iota. Este dinero, bueno, va a ser la primera fase de reconstrucción y recuperación del país para asegurar la estabilidad de los empresarios afectados por el paso de las tormentas. Esto lo anunció el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Por su parte, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras firmaron un acuerdo con Estados Unidos para controlar el éxodo de solicitantes de asilo. Esto lo informó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa. Vamos a hablar de lo que ha sido estas últimas semanas del año en esa zona del continente. Estamos en contacto con el investigador hondureño Russell Garay. Bienvenido, Garay. ¿Qué balances realizas de lo que ha sido este año en el país y qué perspectivas hay para el proceso de recuperación de lo que ha sido, sin duda, uno de los hechos más importantes, que es el pasaje de estas fuertes tormentas?
Hola, Fabián. Muchas gracias por el espacio y saludos al auditorio. Bueno, este año nos deja con un impacto bastante catastrófico. El principal ha sido la pérdida económica. En su momento, el estimado que se tenía era de que se podía perder hasta el 10% de la economía nacional a causa de las tormentas Iota y Eta. Y bueno, ese impacto se ha confirmado ya con las proyecciones que tiene el Banco Central y con algunos informes que ha lanzado la CEPAL. Y estaríamos perdiendo alrededor del 10% de la economía solo por ese componente. Si a eso le sumamos el impacto que ha tenido el COVID, podríamos estar perdiendo casi el 30% de la economía nacional para el siguiente año. Una cosa que es importante destacar sobre estas pérdidas y sobre este proceso de degeneración social que hemos tenido este año, es que, bueno, no ha permitido este proceso que se desarrollen nuevas prácticas estatales, sino que se ha profundizado las prácticas de corrupción. En su momento, el Consejo Nacional Anticorrupción, que es una organización de sociedad civil en Honduras, había hecho un estimado el año pasado de que se perdía alrededor de 65 millones de lempiras al año por la corrupción. Eso equivale al 10% de la economía nacional. Si a eso le conjugamos las pérdidas que hemos tenido este año, estamos hablando de que se pierde aproximadamente lo mismo que vamos a perder a causa de los dos huracanes por corrupción. Entonces tenemos muy pocas perspectivas de que el Estado desarrolle las capacidades que necesita para responder tanto a la crisis humanitaria como a la crisis sanitaria que tenemos a causa del COVID-19. Y bueno, con estos acuerdos de tercer país se ha permitido por parte de estos gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, ser la válvula de escape de Estados Unidos para procesar sus solicitudes de asilo. Estados Unidos tiene más de 500,000 de solicitudes de asilo pendientes de resolver en su territorio. Y esos solicitantes ahora, al someterse a este acuerdo para tanto recibir protección de refugiados en otros países, se someten a que se puedan ser enviados a países de el Triángulo Norte de Centroamérica, a El Salvador, a Honduras y a Guatemala, para esperar su proceso de solicitud de asilo. Entonces estaría recibiendo Honduras pronto esta población, que son en su mayoría población de países africanos y de Sudamérica, en su territorio, y ya no tiene la capacidad para responder a las necesidades de su población. Entonces esto se sumaría a los problemas sociales que ya tiene el país.
Si hablamos de los desafíos justamente más importantes que tendrá que enfrentar el país en esta era post-pandemia,
por dónde vienen, y también preguntarte, Russell, por los hechos más destacados de este tiempo que tiene que ver con la llegada de la vacuna de COVID-19. ¿Qué pasa en Honduras?
Claro, bueno, uno de los principales retos que va a tener que enfrentar el país va a ser la delincuencia. En su momento, Honduras, para el año 2009, posterior al golpe de Estado, se configuró como el país más violento del mundo. En 2010, 2011 y 2012, Honduras fue el país que tuvo la tasa de homicidios más alta del mundo, con 102 por cada 100.000 habitantes, que fue en su momento la mayor que hubo a nivel global. Si bien hubo algunas reducciones porque hubo mayor control de ciertos territorios, hubo algunas políticas orientadas a la persecución del delito que lograron reducir al menos los hechos de homicidio. Bueno, lo que ha ocurrido ahora con el COVID-19, con la falta de control en algunos territorios que se ha propiciado por los huracanes, va a provocar de nuevo un alza en la delincuencia. Al final, la delincuencia es un resultado de la inequidad social que se ha profundizado en esta pandemia. Entonces tenemos primero como principal desafío el impacto económico que va a desembocar en mayor problema de desigualdad y mayor delincuencia. Un segundo reto que va a tener el país va a ser los flujos migratorios. En los últimos 10 años, Estados Unidos ha deportado a 800.000 hondureños. Entonces, hay una ruta permanente de migración que cada vez más se manifiesta en caravanas organizadas por la misma ciudadanía porque no tienen ninguna forma de protegerse durante la ruta migratoria. Entonces, Honduras el próximo año va a tener la tensión de querer quedar bien con la administración de Biden, cerrando sus fronteras, mientras tiene una cantidad de población que necesita migrar, ya que no hay oportunidades económicas dentro del país. También el Estado va a estar debilitado porque el siguiente año también es un año electoral, un año en que va a haber diferentes candidaturas políticas, y eso va a movilizar los recursos estatales para atender las elecciones y va a descuidar todavía más a la ciudadanía. Al final, este año que viene también es una oportunidad para que un gobierno más progresista, como lo ha tenido en su momento El Salvador, como lo tiene Nicaragua, que ha logrado estabilizar su situación económica y de bienestar social, pueda llegar al poder. Sin embargo, es otro de los retos que se tiene a nivel de contexto geopolítico, ya que durante la administración de Obama se tuvo un golpe de Estado en Honduras y con el apoyo de Hillary Clinton, y no se ve la intencionalidad de Biden de dejar atrás esas prácticas de intervencionismo. Entonces seguramente va a haber otro reto para las elecciones que se vienen el próximo año, que van a ser bastante auditadas, bastante controversiales, como lo fueron el año anterior, donde, bueno, se detectó un fraude, la OEA solicitó que se volvieran a hacer las elecciones, y al final Estados Unidos reconoció al gobierno fraudulento y con eso, bueno, profundizó esta desigualdad y desestabilización del Estado.
En otro orden, ¿cómo analizas, Russell, el acuerdo con Estados Unidos para controlar el éxodo de solicitantes de asilo? ¿Va a influir esto en los flujos migratorios hacia el norte?
Pues ese tipo de control se ha querido realizar durante la última década. Estados Unidos ha tenido una política de deportación bastante rigurosa y, bueno, cada vez más ha logrado políticas al interno para reprimir la migración. Entonces se tiene sanciones a las personas que entran de manera irregular a su territorio, se les detiene, se les separa de sus familiares, se mete a los niños en jaulas, se diseñaron estos centros migratorios que entre los migrantes se les conoce como hieleras, ya que se manejan a temperaturas bastante frías, etcétera. Pero todas estas medidas realmente no han logrado frenar la migración, ya que la gente se encuentra en un contexto de bastante desesperación. Entonces lo que ha querido recurrir Estados Unidos son a alternativas exteriores de su territorio. Entonces, por eso la promesa de Trump era tan física, ¿verdad?, tan visible, de hacer un muro. Bueno, el muro no lo han logrado constituir, pero sí han constituido un muro con fronteras con otros países. Entonces, por ejemplo, México tiene una política de migración mucho más rigurosa de la que tenía en años anteriores, donde está deportando a la mayoría de la población y está violando bastantes derechos humanos. Igualmente, Honduras tiene controles territoriales para su propia población, en las que, a pesar de que la población esté cumpliendo todos los estándares migratorios, no les permite salir del territorio cuando sospecha que van a migrar de manera irregular a Estados Unidos. Igual Guatemala, y ese muro se ha ido constituyendo con las policías de frontera. Sin embargo, la respuesta de los migrantes frente a este contexto no ha sido disminuir la migración, sino que la migración cada vez es más organizada. Vemos caravanas de 4.000 personas saliendo de manera masiva. Vemos hace poco, para el 12 de diciembre, que fue la noche más fría del año en Honduras, salió una caravana con 3.000 personas rumbo a Estados Unidos a la medianoche. Y esto es porque la población, ya que entiende que la ruta migratoria cada vez es más peligrosa, se organiza para migrar. Entonces, esta contradicción realmente no va a lograrse solucionar con mayores controles territoriales, con mayores detenciones, ya que ni el Estado de Honduras tiene la capacidad para controlar a estas poblaciones que se encuentran desesperadas. Al final, va a tratar quizás Biden, que tiene un tipo de diplomacia más técnica, más profesional, posiblemente abogue por medidas que busquen controlar la migración, proporcionando algún tipo de inversión privada que, bueno, emplee o mal emplee a población y con eso frenar un poco la migración. Pero bueno, esas medidas se han tomado anteriormente y no pareciera que son una medida definitiva para solucionar este problema, ¿verdad? Sumado porque una nueva cantidad de personas están migrando ya no por razones económicas ni por razones de violencia, sino por el cambio climático. Tenemos zonas costeras en el país que están erosionando sus territorios, que cada vez tienen menos acceso a bienes naturales que normalmente les daban su sustento de vida. Y todas estas poblaciones, particularmente poblaciones garífunas, indígenas, están migrando. Y bueno, si el cambio climático se sigue profundizando, pareciera que va a ser así, Estados Unidos no va a tener una moneda de cambio para tratar de interponer el orden en estos países, ¿verdad? Salvo que, bueno, cambie sus políticas, que apoye con los dichosos fondos verdes para combatir el impacto del cambio climático. Pero bueno, esta situación es bastante degenerativa y no será con un nuevo acuerdo como los que se han firmado durante el gobierno de Obama, durante el gobierno de Trump. Cada administración estadounidense ha tenido un acuerdo distinto para frenar la migración y ninguno da resultado, ¿verdad? Necesitarían un tipo de medidas mucho más profundas para lograr ese cometido.
¿Qué perspectivas imagina Russell para el año próximo, particularmente en lo relativo al relacionamiento con Estados Unidos, con la llegada de un nuevo gobierno en aquel país?
Bueno, en su momento había algún tipo de expectativa sobre los cambios que se podrían provocar con la llegada de Biden. Había una esperanza que al menos el trato cambiase con este gobierno. Sin embargo, al parecer, la mayoría de los cambios que se van a provocar van a ser en política doméstica para Estados Unidos, ya que no pareciera que va a haber un cambio de estrategia con respecto a la política exterior. Biden ha provocado un debate que es bastante interesante con el gobierno de Honduras, ya que está llamando a provocar una ley que bloquee recursos para los gobiernos que tienen actos de corrupción documentados y también con funcionarios públicos. El principal involucrado o el principal sujeto de estas investigaciones sería, en este caso, el presidente de la República, cuyo hermano se encuentra condenado por un caso de narcotráfico en Estados Unidos. Entonces, bueno, eso ha llamado bastante la atención y ha llamado a bastante expectativa social sobre qué podría ocurrir si Biden pasase una legislación de ese tipo, ya que podría sancionar, en este caso, al presidente de la República. Con eso, bueno, hay algún nivel de expectativa. Sin embargo, otras iniciativas que han tenido Estados Unidos para controlar la corrupción en estos países de Centroamérica, como la CICIG en Guatemala o como la MASI en Honduras, que fueron en su momento organismos internacionales de apoyo con la lucha anticorrupción y contra la impunidad, bueno, fueron retirados a solicitud de estos gobiernos. Entonces, en la medida en que estos acuerdos sean acuerdos voluntarios que tienen que suscribir los países, va a haber escasos resultados, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos podría tener una intencionalidad más fuerte, pero bueno, en su momento Estados Unidos ha apoyado a diferentes países con prácticas dictatoriales en la región y no pareciera que tenga un interés genuino en combatir la corrupción, sino el interés que ha tenido desde siempre, que han sido al menos cuatro intereses. Uno, controlar la migración. El segundo, detener el contrabando de drogas, frenando la oferta y no buscando controlar el consumo en su país. Tercero, asegurar el acceso a materias primas. Y por último, ensanchar el consumo de franquicias en estos países. Entonces, mientras logre la mayoría de estos objetivos, que en este caso los están logrando a pesar de que no se controle la migración, Estados Unidos no le va a apostar a un cambio de régimen o un cambio de políticas exteriores con estos países. Seguramente habrá un cambio en el trato diplomático, en la accesibilidad que se tenga a este gobierno, pero no se observa un cambio sustantivo en políticas.
Russell Garay, desde Honduras, gracias por tu análisis y buen 2021.
Igualmente, Fabián.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Crónicas del tiempo libre, de las antiguas pulperías a los actuales boliches, nos lleva de recorrida por la historia y las anécdotas de los lugares de encuentro y diversión que existieron y existen en nuestro país. El libro pasa revista por sitios increíbles, algunos perdidos en la memoria colectiva, desde las típicas pulperías de campaña hasta los cabaret, parques cerveceros y sociedades recreativas, hasta llegar a las confiterías, restaurantes y boliches de hoy en día. Hay de todo, ¿eh? Fotografías, anuncios de épocas, viñetas, recortes de prensa y, por supuesto, una memoria colectiva que logró reconstruir Juan Antonio Varese, el autor de este libro que editó Planeta, Crónicas del Tiempo Libre, de las antiguas pulperías a los actuales boliches. Juan Antonio Varese está con nosotros y le agradecemos recibirlo en estas últimas horas del año aquí en GPS. Juan Antonio, bienvenido. ¿Por qué apuntar a una reconstrucción histórica de las antiguas pulperías y los actuales boliches? ¿Qué seduce por ahí?
Empecé escribiendo sobre los cafés y después, a medida que iba investigando, escribiendo artículos, cada mes un artículo distinto sobre cafés, empezaron a aparecer otras opciones. Es ahí, empecé a mirar un poco desde el punto de vista histórico. Claro, el antecedente más remoto que tenemos fueron las pulperías, una extraordinaria centros que en la época colonial y posteriormente, hasta 1800 largo, 1880, 1890, las pulperías eran un poco el centro de encuentro, centro de reunión en lugares apartados, ¿no? Cruces de caminos o en lugares alejados, pero también incluso dentro de las ciudades. Esas pulperías, ahí eran lugares de encuentro, la gente iba a comprar todo tipo de mercaderías, eran como almacenes de ramos generales, por ejemplo. Bueno, lugares de encuentro donde uno recibía la correspondencia, donde uno se enteraba de los chismes, se enteraba de las últimas noticias políticas, se enteraba de todo. Y pegado a la pulpería, dentro de la misma pulpería, había otra puerta que daba, digamos, a la parte de bar, digamos, donde lo que primaba en ese momento eran las bebidas alcohólicas. Eran fundamentalmente masculinos, ahí las mujeres no entraban, las mujeres quedaban en la otra puerta. Y bueno, y en la pulpería, digamos, tipo bar, ahí es donde además se jugaba las cartas, se generaron muchos duelos criollos. En fin, pero también eran centros culturales, eran centros de encuentro, centros de intercambio. Evolucionando el tiempo, empecé a consultar la prensa de época, la prensa de mediados del siglo XIX, y empezaron a aparecer lugares increíbles, como por ejemplo el Jardín de las Delicias, que era alrededor de 1850, 1840, terminada la Guerra Grande. La gente, para reunirse, iba en familia a las afueras de Montevideo, a distintos lugares, el Jardín de las Albahacas, el Jardín de las Delicias, y ahí pasaban el día. Habían encuentros, habían guitarreadas, había carreras de embolsados, se jugaba las bochas. Las mujeres por su lado conversaban y bueno, en fin, y hablaban de todo un poco, y los hombres por otro lado también jugaban o hacían ciertos desafíos. Y siguiendo el tiempo, vi que por esa misma época, en Montevideo sobre todo, se planteaba el doble discurso, el discurso de los cafés literarios, los cafés del Boulevard Sarandí, como lo llamó Milton Esquinca, la calle Sarandí, los cafés elegantes, también donde estaba el Tupinambá sobre la calle de Buenos Aires y Juncal frente a la Plaza Independencia, el Café Británico, los otros cafés donde se departía, se conversaba sobre temas literarios, sobre temas pictóricos. Pero el doble discurso era que a 200 metros más al sur se encontraba el Bajo, ¿no?, pasando el Mercado Central, y allí estaba lo que el Hachero denominó muy bien el mundo del Bajo. El Bajo era un mundo completamente distinto que se guiaba por otro tipo de normas, otro tipo de leyes, otro tipo de costumbres. Y bueno, y ahí pululaban los bolichines, los prostíbulos, las academias de baile, y había un contacto. El contacto era un poco el mercado central. Muchas veces los hombres, después de conversar con las familias y caminar por la calle Sarandí, iban a hacer las compras del mercado y entraban por una puerta del mercado y salían por la otra para encontrarse en el bajo, ¿no? Eso, que está muy bien descrito por algunos autores, realmente me fascinó. Y bueno, yo empecé a investigar en la prensa, empecé a tratar de recuperar de algunos libros antiguos. El libro de Emilio César Sisa López es un reflejo extraordinario de ese mundo. Y bueno, yo empecé a escribir varios artículos sobre el tema. Pero al mismo tiempo, esa maravillosa sociedad de fines del siglo XIX y principios del XX se reunía en lo que podemos llamar sociedades recreativas. Ahí los domingos o los feriados, no olvidemos que la población de Montevideo por entonces era casi tan numerosa la población de extranjeros como la población de montevideanos, ¿no? Y bueno, la gente se reunía según los lugares de origen, por ejemplo, los provenientes de Orense, los provenientes de Lugo, los provenientes de tal lugar de España, de Barcelona, de Asturias, y a veces no solo de la provincia, sino también de una propia ciudad. Entonces, estas personas se reunían, formaban una especie de sociedad recreativa, compraban un terreno allá por las afueras, que podía ser en Colón, podía ser pasando el Paso Molino, podía ser también la zona de Punta Carretas, que en ese momento estaba prácticamente desierta, y allí fundaban sociedades, donde la gente iba los domingos, iban en comitivas, salían, por ejemplo, en el libro está transcrito algunos avisos que son realmente imperdibles. Salían a las 5 de la mañana tirando cohetes y bombas en carretas, a caballo, en sulky, para llegar una hora y media, dos horas y media después. Bueno, y ahí pasaban prácticamente el día. Había puchero a mediodía y el asado con cuero lo comían a las 4 o 5 de la tarde, después de cantos, de bailes típicos de las distintas regiones. Bueno, eso realmente era un mundo apasionante, un mundo increíble. Pero las sociedades recreativas también reunían otro tipo de gente, que los reunían por gremio. Por ejemplo, los panaderos, la sociedad recreativa de los panaderos, la sociedad recreativa de carniceros, de muebleros, de lustradores, que también tenían sus propias casas en las afueras, donde también en forma bastante parecida entonaban canciones criollas, preparaban grandes asados, pasaban el día de diversión familiar para volver de noche a sus casas y estar pronto para la mañana siguiente, el lunes, comenzar el trabajo de siempre.
Juan, hay algunos bares que forman parte del libro que son todavía actuales. Voy a nombrarte algunos que son obviamente históricos, ¿no? Pero también son contemporáneos. Son El Hacha y Fum Fum, por ejemplo. En ese proceso, ¿qué tanto han cambiado? ¿Han tenido que obligatoriamente adaptarse a las nuevas épocas?
Oíme, en estos tiempos, que no cambia, perece. En realidad ha pasado siempre en la historia. El que no supo adaptarse a los cambios, fluir un poco con las nuevas modalidades, de alguna manera cambia. Y tenemos un ejemplo como el del Hacha, que es un ejemplo típico de todo esto, porque empezó siendo una típica pulpería de rompe y raja. Precisamente el nombre del Hacha proviene de un duelo y de la muerte de uno de los parroquianos en esa esquina, después de haber tenido una discusión allí dentro. Y bueno, de ahí viene el nombre del Hacha. Bueno, y eso fue típica pulpería, después pasó a ser un almacén y bar, y en estos tiempos, en los últimos años, digamos en los últimos 15 o 20 o 30 años, ha sufrido transformaciones que lo volvieron un lugar de, conservando, digamos, el mostrador y las mesas para tomar copas y comer algunas picadas, pero también donde hay espectáculos, ¿no? En estos tiempos hay como un mix. El mix es una palabra que se utiliza mucho para hablar de mezcla de cosas. Bueno, en estos tiempos nada es típico. En los bares sirven comida como los restaurantes y en muchos bares hay performer, hay cantantes, hay actuaciones o monólogos. O sea, todo de alguna manera se presenta en forma variada y distinta. Y eso es
un... Por ejemplo, ¿un bar como Fum Fum puede haber sido uno de los que mejor se adaptó a las nuevas épocas?
Sí, unos cambios por Montevideo increíbles. Nació dentro del mercado central, estuvo fuera del mercado central. Cuando el mercado se reformó en 1964, se reformó también y quedó afuera. Después, cuando el mercado actual se demolió para dar paso a una construcción diferente, se trasladó cerca de allí y ahora está nuevamente en el lugar de antes. Pero llevándose todo, porque lo que caracteriza a Funfun y lo vuelve un poco una especie de bar como la bodeguita del medio de La Habana y otro tipo de lugares del mundo, es que está lleno de fotografías, de afiches, de recortes, de dedicatorias de artistas, de cantantes, de personajes, de políticos. Bueno, y cada vez que Funfun se ha trasladado a un lugar, ahí se lleva todos esas centenares de recortes y se vuelven a pegar en las paredes. Yo desafío a cualquiera de los lectores que vaya y se pase media hora mirando en Funfun los distintos letreros y va a ver que no les da el tiempo. Hay que llevar hasta una lupa para ver algunas cosas que son realmente geniales. Y eso es saber adecuarse a los nuevos tiempos. Entonces, de alguna manera el libro lo que llevo es a hacer un paseo, a presentarle al lector un panorama por los distintos lugares, no todos, sino algunos representativos, para que cada lector se encuentre con su propia historia. Eso para mí sería el mayor logro. El que está leyendo el libro diga, pero yo también estuve acá, ay, pero qué bueno, pero yo recuerdo que pasó esto, pero el autor no puso esto, porque a mí me pasó tal cosa. Bueno, me gusta que los libros sean un disparador de recuerdos, un disparador donde cada uno se encuentre con su propia historia.
Juan Antonio Varese, Crónicas del Tiempo Libre, de las antiguas pulperías a los actuales boliches, editado por Planeta. Gracias, Juan Antonio, felicitaciones y buen 2021.
Bueno, muchas gracias y salud para todos y felicidad.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal? Continuando con lo expuesto en las anteriores columnas, durante la columna de hoy nos volveremos a centrar en la participación de América Latina en el sistema multilateral de comercio. Como advertimos previamente, desde la posguerra en adelante, los regímenes institucionales que emergen a partir del sistema de Bretton Woods, tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Internacional del Comercio, son las que regulan el complejo contexto de la economía internacional. Y en ese contexto nace el GATT, el cual, tras la no ratificación por parte de Estados Unidos de la Carta de La Habana de 1948, dicho país firma acuerdos multilaterales en pos de regular el comercio internacional. La razón para la creación de este foro multilateral de negociación sobre el comercio fue esencialmente reducir el proteccionismo de las economías nacionales, en tanto se reducen las tarifas a través de negociaciones multilaterales. Es importante señalar que el GATT no se creó como una organización internacional. El hecho de que a lo largo de la historia se haya aparecido una se fundamenta en la cada vez más creciente pugna política por mejores niveles de intercambio comercial. A partir de lo expuesto por Diana Tusi en su texto América Latina, el sistema multilateral de comercio, se podría afirmar que las políticas internas de los estados referidas al desarrollo de su modelo productivo dependen de las circunstancias que se derivan del contexto económico internacional. Y las decisiones políticas internas dependen de un contexto de régimen global que pueden facilitar o inhibir su formulación e implementación. Y por lo tanto, el régimen comercial de alguna manera determina el margen de posibilidades de políticas internas a partir de su continua redefinición mediante procesos de negociación, así como por el derecho de litigar. Al respecto, la autora afirma que por esa razón el régimen comercial conserva fuertes matices de una puja norte-sur. Y en este sentido se podría hacer referencia también a lo que Esther Barbé llama la fractura centro-periferia, es decir, originada a partir de la división internacional del trabajo y el control de interdependencia entre los mercados nacionales. Y a propósito de ello, se podría también señalar que desde los años 60 la fractura centrada en la división del trabajo y el control de la interdependencia económica se encontraba en la propia Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde la entrada de los países colonizados se dio lugar a la agrupación de una serie de estados que estaban dispuestos a coordinar políticas y adoptar decisiones con la finalidad de cambiar los principios del funcionamiento económico internacional. En lo que respecta a la participación de América Latina, se destaca la dispersión en términos históricos en cuanto al ingreso al GATT de las economías más importantes de la región. En este sentido, Brasil, Chile y Cuba habían estado presentes en el origen del GATT y de manera subsiguiente se sumaron Haití, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay. Y por su parte, recordemos que Argentina, Jamaica, Guyana, Trinidad y Tobago y Barbados ingresan en los años 60. Colombia se sumó luego de la ronda de Tokio y México lo hizo en las vísperas de la ronda de Uruguay. Durante la columna de mañana continuaremos analizando este asunto que atañe a la participación de América Latina en el sistema multilateral de comercio.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.